Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Baja el número de parados según la EPA. En el segundo trimestre del año, el paro ha bajado en 295.600 personas, registrando su segundo mayor descenso en un segundo trimestre desde el año 2008. Entre abril y junio de este año, se han creado 411.800 empleos, el mayor incremento trimestral en la ocupación desde 2005. El número total de parados se sitúa en estos momentos en 5.149.000 personas y la tasa de paro baja hasta situarse en el 22,37%, su menor nivel desde el tercer trimestre de 2011. Por comunidades, el paro bajó aquí en Madrid en 300 personas, situándose el número de parados en la comunidad en 602.500 personas. El Gobierno, que ya había adelantado que el dato sería bueno, valora muy positivamente estos datos. Lo acaba de hacer el presidente Mariano Rajoy en la inauguración, en un foro de empleo al que vamos a acudir en cuanto tengamos comunicación con nuestra compañera Noelia Ontoria, que ha estado muy pendiente de las palabras que ha dado el presidente del Gobierno en ese foro de empleo en el diario de La Razón. En la crónica política local, primera sesión de control a la presidenta regional Cristina Cifuentes en un pleno que estrena horario matinal. La sesión debe estar a punto de arrancar, así que nos vamos a marchar hasta la Asamblea de Madrid. Marta Zúñiga, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, está a punto de arrancar. Es la primera sesión de control parlamentario en la que se somete la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, en un pleno que, como dices, estrena horario matinal, ya que hasta ahora las sesiones comenzaban a las 4 de la tarde. El pleno va a comenzar en unos instantes. De hecho, ya están escuchando de fondo las señales que indican a los diputados que tienen que tomar posesión de sus escaños. Comienza con la entrada en la Cámara el pleno de la alcaldesa de Santa María de la Alameda, de Begoña García, y con la elección del nuevo secretario tercero de la Cámara, ya que Cristina Álvarez, que ocupaba este puesto hasta el momento, lo ha dejado para ser directora general de Relaciones con la Asamblea de Madrid del Gobierno Autonómico. Después de las cuestiones preliminares, será el portavoz de Podemos, José Manuel López, el que tome la palabra. Desde Ciudadanos no va a ser Ignacio Aguado el que intervenga, será el portavoz adjunto de la formación naranja, César Zafra, que va a preguntar por asuntos relativos a la sanidad. El siguiente en interpelar a Cifuentes será el portavoz socialista Ángel Gabilondo y, por último, el popular Luis Peral, que va a preguntar por el alcance de la apertura de urgencia de los comedores escolares. Como digo, la sesión está a punto de comenzar. Va a ser en unos instantes, son las 10:02 de la mañana y estamos en directo aquí en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Marta. Seguiremos muy pendientes del desarrollo de este pleno que estrena horario. Una cosa más, luto en el mercado del cine. El actor José Sazatornil Saza ha fallecido en Madrid a los 89 años. Premio Goya al mejor actor secundario por Espérame en el cielo de Antonio Mercero y Premio Nacional de Teatro José Isber, entre otros. Cosechó grandes éxitos en el cine de los años 60 y 70 con repartos inolvidables como las que tienen que servir junto a Gracita Morales o La escapeta nacional de Luis García Berlanga.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona. En el kilómetro 23 se ha producido un accidente. Están cortados el arcén y parte del carril derecho y retenciones en ese punto. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Gracias, Javier. Así están las cosas en las carreteras. Vamos a completar la información de servicio público en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por la capital? Javier Leralta, buenos días.
Buenos días. La hora punta ha finalizado en la ciudad. Queda solo un poco más de lentitud en la M23 con Doctor Izquierdo junto a Torre España y en la Avenida de América con la calle de Cartagena. Ahí también hay tráfico lento, pero lo más difícil está en el este de las rondas, en Joaquín Costa, Francisco Silvela, en los dos sentidos por obras en el puente de Joaquín Costa, obras en el puente sobre Lope de Hoyos, Príncipe de Vergara. Hay cortes de circulación, estrechamientos de calzada, por lo tanto evite moverse por ese trayecto entre la Plaza de Manuel Becerra y la de la República Argentina. Una buena opción alternativa es o bien la M30 este o tomar el recorrido Menéndez Pelayo Príncipe de Vergara.
Completamos el boletín con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos espera una jornada muy tranquila de jueves en nuestra comunidad, no como la de ayer. Hoy lo que tendremos serán aumento de nubosidad, de evolución diurna, que podrían esas nubes sí acabar dejando algún chubasco aislado en la sierra de cara a la tarde. Pero ya decimos que en el resto de la comunidad esperamos ambiente muy tranquilo, solo con esos trazos de nubosidad de tipo alto. En las temperaturas lo que vamos a ver es una jornada parecida a la de ayer, pero con menos sensación de bochorno. Al no caer esas precipitaciones, pues no habrá tanta humedad ambiental. Así que será una situación calurosa, de calor más seco que la de ayer, con máximas entre 35 y 37 grados en la sierra, inferiores. Estarán más entre valores de 29, 30 grados como mucho. Y el viento soplando de forma suave en estas horas de dirección variable y por la tarde predominando componente oeste. Y avanzamos ya un poquito la situación para el fin de semana. Más nubosidad el sábado, el domingo mucho sol y temperaturas que descienden ligeramente el sábado y se recuperan el domingo.
Gracias, Ainhoa. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y nuestros compañeros de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Esto es Onda Madrid. Seguimos en Hoy en Madrid. Muy buenos días, Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, bien. Si me vas a adelantar los planes de esta hora, yo por lo menos media hora sé lo que vamos a hacer y
sí,
es estar en la Asamblea de Madrid.
Eso es, vamos a estar muy pendientes de las preguntas de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid de los cuatro grupos parlamentarios de Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP. Uh-huh. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, están preparándolo todo, pero bueno, uh-huh, nosotros retransmitiremos en directo esas cuatro preguntas. Y antes vamos a abordar otros asuntos. Uh-huh. A raíz de las declaraciones de la alcaldesa de Madrid en el Vaticano, Manuela Carmena, acerca de la prostitución y el consumidor de prostitución, pues vamos a recuperar un título, un libro publicado hace muy poquito, titulado así tal cual, El putero español. Uh-huh. Que analiza y profundiza precisamente en el perfil de los clientes de las prostitutas. Además lo han escrito dos mujeres, vamos a hablar con una de ellas y vamos a saber un poquito más.
Tres mujeres.
Bueno, pues se mira más completo aún.
Exactamente.
Este libro, pues seguro que nos va a iluminar acerca de este tema. Y vamos a abordar otro asunto que en estas fechas conviene tener presente, porque Cruz Roja dice que se registran un total de 2.500 menores desaparecidos en nuestras playas cada verano.
Bueno, que desaparecen y que se encuentran después.
Que se encuentran, sí, que uh-huh, se encuentran.
Que se nos pierden.
No suele pasar de un susto, pero claro, un niño pequeño perdido en un centro comercial no es lo mismo que perdido en una playa donde hay, bueno, pues muchos más peligros, sobre todo el mar, uh-huh, sobre todo el agua. Y para esto existe un protocolo que hay que aplicar y que vamos a conocer hoy de la mano de Cruz Roja para que ese niño aparezca lo antes posible sano y salvo, el uh-huh, protocolo del fenómeno del niño perdido. Así que uh-huh, estos son los temas que vamos a abordar sobre durante esta hora, en la que bueno, pues el grueso de la hora pues lo va a llenar la información de
en la
Comunidad
Asamblea
de
Madrid. Eso es. Exactamente, donde ha comenzado una votación por urna para elegir al secretario tercero de la Cámara. Cuando acabe esa votación comenzarán las interpelaciones y ahí estaremos nosotros en directo para que ustedes puedan escuchar de viva voz y en directo qué es lo que preguntan los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y qué contesta el Gobierno de la Comunidad de Madrid a esas cuestiones que pongan sobre la mesa. ¿A quién felicitamos, Clara?
A las Brígidas.
Brígida. Brígida. Qué bonito.
Sí, es un nombre bonito porque además es celta, que uh-huh. esto tiene como más poesía y más romanticismo. Es el nombre de la diosa del fuego en la mitología uh-huh. celta y significa victoriosa.
Pues mira,
excelsa.
Felicitamos a Brigitte Bardot
también.
A Brigitte Nielsen.
Sí.
Y no con es que Brigida es así, tal cual.
Hay mucha Brigitte por ahí.
Ah, sí.
Brigitte, sí.
Pues
sí,
yo no
sí.
conozco ninguna. Yo, habrá la, mucha, pero la... yo no me he tropezado con ninguna.
Es que esto debe ser algo un fenómeno regional. Porque yo, vamos, una amiga de mi abuela era Brigitte.
Uh-huh. Sí.
Y.
Muy bien. Pues,
las hay por ahí.
Pues felicitadas quedan. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues a raíz de las declaraciones, como ya avanzaba Clara, de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el Vaticano, en las que pidió una reflexión sobre por qué uno se va de putas, esto es lo que dijo la alcaldesa literalmente, lo que hacía Manuela Carmena era poner el dedo y el foco de atención sobre los motivos que llevan a los clientes de la prostitución a hacer uso de ella. Hemos recuperado este libro, que se titula El putero español. Está escrito por tres mujeres y tenemos con nosotros a una de ellas, a Águeda Gómez Suárez, que como les decimos es coautora de este libro. Águeda Gómez Suárez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el libro está basado en la investigación que hicisteis sobre un número importante de entrevistas a mujeres que ejercen la prostitución, ¿verdad?
Sí, pero principalmente a clientes de prostitución.
Ah, también a clientes.
Sí, uh-huh. hicimos entrevistas en profundidad a 28 clientes y varios grupos de discusión, entrevistas grupales, también a clientes o a hombres, que al final siempre aparecía pues que alguna vez habían tenido una experiencia en un espacio prostitucional, etcétera.
Lo que ocurre es que dar el perfil del consumidor de prostitución debe ser complicado, porque a mí me da la sensación de que hay personas de todas las edades, de todos los niveles y de todas las circunstancias.
Sí, así es decir, el perfil sociológico es muy heterogéneo, es decir, hay gente de cualquier ideología política, edad, clase social, formación, de todo tipo, no hay ninguna clasificación pues de carácter demográfico de otro tipo para diferenciarlos. Nosotros hicimos la distinción a través de sus discursos, uh-huh. pero no a través de otro tipo de características, y por ello es fácil acceder a ellos, porque el número de hombres que alguna vez han ido o han consumido prostitución es bastante significativo, y entonces realmente cuando sacabas el tema de la sexualidad en cualquier ámbito donde hubiese hombres, pues siempre acababa alguno contando alguna anécdota y, uh-huh. y así.
Bueno, lo que sí hacéis en este libro del que sois autoras es clasificar a los clientes en cuatro grandes grupos.
Uh-huh. Así es, a través de sus discursos, es decir, de los relatos que ellos construyen y argumentan para justificar, para explicar por qué acuden a estos servicios, los que son habituales, ¿no?, en ellos, pues hicimos una distinción, lo que llamamos el cliente misógino, que es el que tiene, el que representa mayor aversión hacia la mujer y la degrada y la considera pues inferior, incluso a todas las mujeres nos consideran prostitutas, lo que pasa que unas cobran y otras no, ellos hablan así en esos términos. Uh-huh. Luego estaría el cliente amigo, que es aquel que utiliza el espacio prostitucional porque es un espacio más amigable, más afable para desarrollar toda su socialidad, es decir, todas sus relaciones sociales de ocio, de tiempo libre, y que acaba empatizando individualmente con alguna mujer e incluso a veces tiene relaciones fuera del espacio prostitucional, de pareja, entrecomillado, etcétera, pero aún sabiendo la situación que viven ellas, ¿no? Porque es muy llamativo el contraste entre la frivolidad con lo que los hombres acuden a estos espacios y el dramatismo con el que lo viven las mujeres que al final acaban y están en prostitución, ¿no? Y entonces ellos, aun pese a eso, a empatizar con ellas individualmente, pues no acaban de hacer un balance crítico y dejar esa pauta, ¿no? Uh-huh. Luego estaría el cliente mercantilista, consumista, que encontramos más habitual. Ahí sí hay una pequeña tendencia sociológica, y es que son los más jóvenes y son aquellos que, aun pese a argumentar que pues la igualdad sexual es algo y la igualdad de géneros existe, etcétera, etcétera, ahí se observan ellos y se interpretan como consumidores y hablan de sus derechos como consumidores a comprar todo aquello que se vende. Uh-huh. Y más allá de cualquier otro tipo de reflexión ética, política, etcétera, ¿no? Y por último estaría el cliente crítico, que es aquel que alguna vez acudió porque los amigos van, porque hay una cultura, una subcultura putera, entre comillas, común entre los espacios masculinizados, pero que al final se arrepintió, hizo una lectura más crítica, como sabiendo que al final es un privilegio que tienen los hombres y que es un efecto y un fenómeno propio de sociedades patriarcales y capitalistas. Entonces ellos sí son críticos y no vuelven, ¿no?, a reincidir, entre comillas.
Yo no sé si después de este exhaustivo informe que hicisteis, y luego tú también, Águeda, como socióloga, hay que decir que Águeda Gómez es profesora del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración y Filosofía de la Universidad de Vigo, ¿se puede llegar a algún tipo de conclusión de por qué España está a la cabeza del consumo del sexo de pago?
Bueno, por un lado hay una cuestión de carácter jurídico, es decir, aquí hubo en un tiempo, desde el 2003 hasta el 2009 o algo así, donde la figura del proxeneta no era perseguida. Entonces eso permitió que aquí se asentasen todas las mafias de la trata y de la prostitución para después distribuir al resto de Europa. Es decir, hubo un periodo de tiempo en el que la legislación fue permisiva en cuanto a la persecución del proxenetismo, porque aunque no está penada la prostitución, sí el proxenetismo, es decir, el lucro a través de la explotación sexual. Uh-huh. Por un lado, ¿no? Por otro lado, nosotros consideramos que hay una ausencia, que es un poco lo que apunta la alcaldesa de Madrid, ¿no?, de educación sexual en todos los órdenes, y entonces el referente de socialización en el erotismo, en la erotización, acaba siendo la pornografía. Y en general el relato pornográfico hegemónico, ¿no?, la pornografía mainstream, ¿no?, el posporno, etcétera, hace mucho énfasis en la erotización vinculada a la dominación, a la sumisión, a la humillación de la mujer, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre es que, claro, un hombre que negocia con una mujer sin ningún tipo de condicionante, pues tiene que negociar ese tipo de prácticas. Y claro, la mujer puede decir esto sí, esto no, o a ver cómo lo hacemos. En prostitución ellos son los que mandan, porque el que paga manda, y por tanto pueden recrear de nuevo esas prácticas que vieron en las películas porno y que de alguna manera los erotizaron, ¿no? Porque acaba siendo el único referente que tenemos ahora mismo sobre erotismo, sobre sexualidad, porque hay una ausencia en las escuelas, una ausencia en los medios de comunicación, o los medios de comunicación de masas reiteran y reproducen un poco esta forma sexista de enfocar al hombre, a la mujer, al cuerpo del hombre, de la mujer, etcétera, y todo eso hace que finalmente haya una cultura afectivo-sexual dominante en nuestra sociedad, compartida por hombres y mujeres, muy anémica y con uh-huh. muchas carencias comunicativas, etcétera, ¿no? Donde uno no se conoce a sí mismo, no puede entonces negociar y no se acaba teniendo una sexualidad de carácter sano, ¿no? Y respetuoso y negociada, etcétera.
Por último, Águeda, desde el punto de vista puramente sociológico, y dejamos la cuestión ética aparte, hay quien ha defendido a lo largo de toda la historia de la humanidad la prostitución desde el punto de vista de función social. ¿Se puede seguir defendiendo esto?
Pues bueno, así históricamente en la teoría sociológica, unos de los defensores o de que los explicaban la institución de la prostitución fueron los funcionalistas y decían que era el complemento perfecto del matrimonio monógamo y permanente, ¿no? Es decir, pero sobre todo para para hacerlo viable y para cubrir todas las disfunciones que podría ocurrirle al hombre, no le daban esa opción a la mujer. Entonces, al final, yo creo que más bien es una institución hiperconservadora, ¿no?, que mantiene un orden social jerárquico en cuanto al género, porque mayoritariamente los que consumen son hombres y mayoritariamente las que se prostituyen son mujeres, ¿no? Y algo que se me olvidó antes comentar es que también creemos que cuando acuden a prostitución a comprar sexo de pago, los hombres no buscan tanto como ellos suelen explicitar, que es buscar pasar un buen rato, tener placer sexual, etcétera, sino bien consideramos que tiene que ver con una manera de reforzar su identidad masculina, una masculinidad que actualmente ya no está tan relacionada con las figuras tradicionales de padre, proveedor y protector. Es decir, que un hombre se siente realizado ahora mismo a través de esta sexualidad compulsiva, y nosotros decimos no satisfactoria en el sentido de que se hace en unas condiciones estructurantes que no permiten el placer sexual, porque se está midiendo por cronómetro el tiempo que vas a estar con la persona, no, con la mujer que se está prostituyendo. Ella va a intentar que te corra rápido, va a acabar rápido el servicio, se hace en unas habitaciones nada así sugerentes, y por eso muchos clientes nos decían, ay, es que hay mucho intrusismo en esta tal, porque se quejaban de que finalmente ellos no tienen ese placer que anhelan o que consideraban que podían obtener, y realmente es porque se enfoca de una manera errónea, ¿no? Y al final acudir a estos lugares tiene más que ver con hacerlo para que lo miren el grupo de pares hombres, por eso se va muchas veces en grupo, y reforzar así su identidad masculina, ¿no? Las mujeres parece que naturalmente ya nos definimos por esa capacidad que tenemos de ser madres, pero los hombres tienen que como demostrar que son hombres en una sociedad homófoba como la nuestra, ¿no? Entonces, muchas veces se hace para de cara al otro grupo de hombres que acompaña, más que a la búsqueda real de placer sexual, porque tanto en nuestro trabajo como en otros trabajos que se hicieron en Francia, pues acaban, muchos clientes reconocen que no fue placentero esa situación, es decir, que buscaban otra cosa.
Bueno, pues Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, el otro día en el Vaticano, se remitía al origen, a los motivos que llevan a los hombres mayoritariamente a acudir a la búsqueda de la prostitución. Bueno, pues le vamos a recomendar desde aquí a Águeda, a la alcaldesa de Madrid y a todos los alcaldes que estuvieron en esa conferencia, este libro que hemos recuperado, editado por Catarata, El putero español, quiénes son y qué buscan los clientes de la prostitución, que es un libro muy serio, muy riguroso, que se ha hecho en base a un centenar de entrevistas a mujeres que ejercen la prostitución, a clientes, a empleados y a dueños de clubes de alterne y a trabajadores y trabajadoras sociales, y que habéis recogido vosotras. Águeda Gómez Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de comentar el libro.
Hasta siempre, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista, y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes, y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista, buenísimo, dice, hola Pepito, ¿qué te han traído los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, al optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te traen los Reyes? Dice, a mí me ha traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
See?
Son ahora las 10 y 24 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Nos vamos a trasladar inmediatamente a la Asamblea de Madrid, donde ya saben ustedes que se está celebrando la primera sesión de control al gobierno de Cristina Cifuentes. La sesión ha comenzado a las 10 en punto de la mañana y ha comenzado además con dos cuestiones preliminares: la promesa de la o el juramento de la señora diputada electa doña María Begoña García Martín en sustitución por renuncia de otra María Cristina, de doña María Cristina Álvarez Sánchez, que ha pasado a ocupar otro cargo dentro del gobierno regional, y después a la elección del secretario tercero de la Cámara, que se ha hecho por votación en urna y donde ya han votado los señores diputados, donde se ha hecho el recuento y donde parece que ya tenemos el nombre de quién va a ser. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues el nombre además lo tiene que pronunciar en breve la presidenta de la Cámara. Uh-huh. Y cuando son las 10 y 26 estamos en Onda Madrid en directo ofreciéndoles precisamente esta sesión que va a arrancar en breve con esas preguntas de la oposición hacia el gobierno. Marta Zúñiga está allí y vamos a poder escuchar precisamente el nombre de la persona que va a ocupar esa secretaría tercera de la mesa después de que Cristina Álvarez, como uh-huh. contabas, Eli, bueno, haya renunciado por tener que ocupar otro puesto. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Pues así es, vamos a escuchar, ya se ha hecho el recuento y cuando son uh-huh. las 10 y 26 minutos de la mañana, enseguida la presidenta de la Cámara, Paloma Adrados, va a pronunciar el nombre de uh-huh. la persona que va a ocupar esa secretaría tercera de la Cámara, como decís, ya que Cristina Álvarez, que ocupaba este puesto, lo ha dejado para ser directora general de Relaciones con la Asamblea de Madrid del Gobierno Autonómico. Va a ser en unos instantes cuando
conozcamos. El resultado de la votación, vamos a escucharlo. Son 64 votos a favor de don José Juan Antonio Gómez Angulo, 27 votos a favor de Raquel Huerta, 37 abstenciones. Consecuentemente, queda elegido don Juan Antonio Gómez Angulo como secretario tercero de la mesa.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo hemos escuchado. Ahora aplausos de los diputados. Uh-huh. Juan Antonio Gómez Angulo ha sido elegido como secretario tercero.
Señoría, le doy la
de
enhorabuena
la Cámara.
Que ocupe su sitio en uh-huh. la mesa.
Y le ha dado la enhorabuena a la presidenta de la Cámara. Ahora Juan Antonio Gómez Angulo.
Que hay que decir que es diputado del Partido Popular.
Diputado del Partido Popular, se levanta.
Era el candidato del Partido Popular. Bueno, ha obtenido la mayoría de los votos. En este momento está besando a la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Y ahora sí va a ocupar su puesto. Suponemos que previa juramento del cargo, vamos.
Está saludando ahora
saludando a todo el mundo. Esto
de
parece
los,
una corrida de toros.
Parlamentarios.
Vamos a dar la vuelta al ruedo.
Recordamos
efectivamente, bueno.
Bien, pasamos al primer punto del orden del día correspondiente.
Pues ya empezamos
a
directamente.
Preguntas de respuesta oral en pleno. Te recuerdo uh-huh. que según establece el artículo 193 del reglamento, el tiempo de tramitación, según establece el reglamento, es de 6 minutos como máximo, que será repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que pregunte y el miembro del gobierno que conteste. Y comenzamos por las preguntas dirigidas a la presidenta del gobierno. Y para la formulación de su pregunta, la señora presidenta, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz parlamentario del Grupo Podemos Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ahí vamos a escucharlo.
Gracias,
en directo.
Presidenta.
Estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid.
Señora Cifuentes, ¿tiene previsto su gobierno establecer algún mecanismo de control del Consejo de Administración de Telemadrid mientras este sigue en funciones?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta para su contestación.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor López, no. Este gobierno no tiene previsto establecer absolutamente ningún mecanismo de control sobre el Consejo de Administración del ente público Radio Televisión Madrid, ni mientras esté en funciones, ni en ningún otro caso. Muchas gracias.
Pregunta del portavoz de Podemos. Respuesta.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Verá, Telemadrid tiene muchos problemas. Está politizada, tiene una deuda muy grande, tiene un ERE que ha echado a la calle a un montón de trabajadores y trabajadoras y sobre todo tiene un problema de bajada de calidad. En el último mes de mayo ha tenido el peor índice de audiencia de todas las televisiones autonómicas del país. En 10 años ha perdido del 17 al 4%, que es lo que tiene en este momento. Y esto se debe a la situación que han llevado los actuales gestores. Gestores que en estos momentos se encuentran en funciones y no han sido sustituidos, porque ustedes y su socio de gobierno, es decir, el Grupo Ciudadanos, se ha negado a hacerlo. Hasta ahora nosotros pensábamos que esto era un problema de control político. Ahora empezamos a ver que también es un tema de asuntos económicos, de favorecer a una determinada red clientelar. Estos gestores en funciones están adjudicando contratos. Han adjudicado un contrato de 380.000 euros a Telefónica para cambiar ordenadores y portátiles. Casualmente, el actual presidente en funciones del Consejo de Administración, el señor Moreno, proviene de esta multinacional. Ha convocado un concurso por 430.000 euros anuales para la renovación de teléfonos fijos, teléfonos móviles e Internet. Para 4 años, casi llegaría a 2 millones de euros. Nuevos teléfonos, nuevas tablets. Y en los próximos meses van a adjudicar proyectos por valor de 1 millón de euros, también en términos tecnológicos. Los expertos en televisión nos dicen que el problema de Telemadrid no son las tablets o los móviles, es que está fuera del espacio multimedia y digital. Ese es el problema y ahí es donde hay que invertir, pero no hay proyecto. Y a esto se suma que el 50% del presupuesto de Telemadrid se va a producción externa, que está sin control. Curiosamente, esa producción externa, que podía estar hecha por los trabajadores y trabajadoras que hay, siempre va a un grupo muy pequeñito de empresas muy cercanos a su partido. Estamos preocupados porque se está yendo el dinero a la red clientelar. No hablamos de política ya, hablamos de economía. Verán, les hemos propuesto una comisión para tener un modelo y nos han dicho que no. Les hemos pedido que cambien a las personas del Consejo de Administración como dice la ley. Ese Consejo de Administración está carente de soporte democrático. La gente ha votado para que haya otra cosa si no lo han hecho. Y siguen gastando el dinero sin control democrático. Nadie está controlando eso. Y se puede dar una situación curiosa, y que es que acabamos llevando algunos de esos proyectos que se están aprobando a la Comisión de Gestión de la Auditoría del Endeudamiento y Gestión Pública. Sería una cruel ironía para Ciudadanos que, por un lado, apoyen esa comisión y, por otro lado, estén favoreciendo que se pueda producir ese proceso. Nos están diciendo que quieren despolitizar la televisión, pero que después de unos meses, después de las elecciones generales. Igual para entonces no tenemos ni siquiera audiencia.
Señor,
sí,
López.
Termino. Verán, no se trata de controlar una institución pública para un par de partidos y algunas empresas. Estamos hablando de la televisión pública de madrileños y madrileñas. Porque
gracias,
ha habido elecciones.
Su tiempo ha terminado.
Le iba a dar las gracias, pero no.
Concluye ese turno de José Manuel López, el portavoz de Podemos.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, indudablemente Telemadrid tiene problemas y yo lo que espero es que todos los grupos políticos, también el suyo, trabajemos para resolverlos. Ahora bien, me está usted pidiendo en su pregunta y de alguna manera en su respuesta lo ha hecho también, que el Gobierno controle el Consejo de Administración de Telemadrid. Y lo que yo le digo es que no lo vamos a hacer porque hacer esto supondría, sin duda alguna, vulnerar la ley, así de claro. Mire, la ley 13/84, que es la ley de creación, de organización y control parlamentario de este ente público, Telemadrid, lo dice de una manera muy clara, que debe de impedirse cualquier interferencia del Gobierno en los órganos rectores, tanto en el Consejo de Administración como en el resto de los órganos rectores. Lo que dice la ley literalmente es que el objetivo es aumentar los controles de la Asamblea sobre el Consejo de Administración y de este, del Consejo de Administración, sobre el director general, eliminando, y le cito literalmente la ley, cualquier tipo de interferencia del Consejo de Gobierno en la marcha de los órganos mencionados. Por tanto, es la Asamblea, exclusivamente esta Asamblea, a través de los órganos de control determinados reglamentariamente, tanto la Comisión de Control como este Pleno, quienes tienen que ejercer la labor de supervisión de los órganos rectores de Telemadrid, de Radio Televisión Madrid, y en ningún caso y bajo ningún concepto el Gobierno de la comunidad. Pero mire, señoría, en este caso, además, le digo que no se trata solamente de cumplir la ley, que por supuesto la ley hay que cumplirla, sino además es una cuestión también de convicción. Mi voluntad, desde luego, y la de este Gobierno que presido es aplicar el principio de interferencia cero. precisamente en la labor de los profesionales de Telemadrid, y desde luego no vamos a ser nosotros, no voy a ser yo quien dé consignas o pautas de ninguna clase a los profesionales de Telemadrid. Como le he dicho, la supervisión corresponde exclusivamente a esta Asamblea de Madrid y será esta Asamblea de Madrid, los representantes de los ciudadanos, quienes decidan de qué forma se va a llevar a cabo esa organización en el futuro próximo. En todo caso, mire, señor López, lo que sí que le digo de manera clara es que ni vamos a llevar ningún tipo de injerencia para nada y mucho menos para hacer una Telemadrid versión original o una televisión de la verdad o una desmentidora oficial de noticias de nadie, ni vamos a cuestionar la labor de los profesionales de la información. Otros, lamentablemente, sí que lo están haciendo en otras administraciones. Muchas gracias.
Concluye Cristina Cifuentes, la presidenta regional. Ahora va a ser el turno.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para de... su formulación.
Ángel, perdón, de César Zafra, el portavoz,
exactamente, de Ciudadanos.
Muchas gracias, que vamos a escucharle enseguida.
¿Qué valoración hace de las declaraciones realizadas por el consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la cadena SER, en las que afirmaba que si un gerente no es capaz, habrá que buscar una gestión privada?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta para su contestación.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, usted ha citado exactamente 12 palabras que formaron un titular, pero formaron un titular de una entrevista de más de 20 minutos de duración. Entonces, yo creo que lo importante de verdad fue lo que dijo el consejero, lo voy a citar de manera literal, dijo el consejero. Creo que tenemos los mejores hospitales. ¿Cómo el consejero tiene ideas para que se gestionen de forma eficaz? No hará falta que entre la gestión privada, porque mis gestores van a ser eficaces. Estamos renunciando a la externalización. Por eso me han nombrado a mí, consejero. Señoría, este y no otro es el sentido de la entrevista que dio el señor consejero de Sanidad, el señor Sánchez Martos, a la cual usted ha hecho referencia.
Concluye esa respuesta de Cristina Cifuentes.
Gracias,
otra vez toma la palabra el diputado
Zafra para contestación.
Entiendo, señora presidenta, que estamos al principio de una legislatura y es normal que haya cierta descoordinación entre su gobierno y que sus palabras, como bien dice, hablen de no privatizar, de no externalizar. Pero tienen que entender que, tras todo lo que hemos vivido estos últimos 8 años y, sobre todo, en lo referente a la sanidad, cuando un consejero que acaba de entrar tiene como primeras declaraciones decir que si no hay gestores eficientes pensarán en privatizar, lo que crea es incertidumbre tanto en los ciudadanos de Madrid como en los profesionales sanitarios. Porque lo que han visto durante estos últimos 8 años es que a la mínima oportunidad que ha tenido su gobierno y el gobierno anterior han intentado privatizar absolutamente todo lo que han podido. Eso es algo que, por cierto, quiero recordarle, está en contra de ese acuerdo de investidura que les ha permitido a ustedes gobernar. Ese acuerdo pone muy claro que no vamos a permitir más privatizaciones en el mundo de la sanidad. No vamos a permitir más privatizaciones que solamente ayudan a unos pocos y que perjudican al conjunto de los madrileños. Así que le pido, sobre todo al consejero de Sanidad, que si no encuentra perfiles de gestión adecuados, busque a lo mejor fuera del mundo de la política, porque estoy seguro que los hay.
Aplausos a esas palabras de César Zafra, el portavoz.
Gracias,
adjunto
Zafra,
de Ciudadanos.
Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Zafra, mire, le digo con toda tranquilidad que no tiene que tener ni usted ni ningún madrileño absolutamente ninguna incertidumbre. Yo creo que si algo ha quedado claro a lo largo de los últimos meses es que este gobierno no va a privatizar ningún hospital ni servicio sanitario. Lo decíamos en el programa electoral cuando apostábamos por una sanidad madrileña pública, universal, gratuita y de la máxima calidad. Se recoge de manera explícita y usted ha hecho referencia al acuerdo que suscribimos con Ciudadanos de una manera clara en el punto número 47, donde se acordaba y lo acordamos la paralización del proceso de privatización de servicios sanitarios y de gestión del sistema sanitario, se anunció antes y durante la campaña electoral, antes en la aprobación del decálogo que presentó el Partido Popular en Madrid y se anunció durante la campaña electoral en una reunión que mantuve con el Colegio de Médicos el 27 de abril, pero es que consta en este diario de sesiones, porque lo dije de una manera clara y explícita en el debate de investidura, que no iba a haber nuevas externalizaciones ni privatizaciones. Un compromiso que sin duda ahora reitero para que conste en el diario de sesiones y para que conste a todas sus señorías. De hecho, en virtud de ese compromiso, los 6 hospitales que en su momento se pensó en privatizar, que son públicos y están gestionados por empresas públicas, van a ser incluidos en el Servicio Público Madrileño de Salud. Y, por tanto, reitero, señor Zafra, no habrá nuevas externalizaciones ni privatizaciones en los hospitales públicos madrileños. Este es mi compromiso. Es el compromiso del Gobierno del Partido Popular, de este grupo parlamentario y, por supuesto, también del señor consejero de Sanidad. Muchas gracias.
Contrarréplica de Cristina Cifuentes al portavoz de Ciudadanos, que le preguntaba sobre unas declaraciones del consejero de Sanidad. Seguimos en Onda Madrid.
Tiene la palabra el señor Gabilondo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar para combatir la desigualdad en la Comunidad de Madrid y fomentar la creación de empleo de calidad?
Gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, muchas gracias por su pregunta. La primera medida de mi Gobierno ha sido precisamente convocar una mesa de diálogo entre los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, los empresarios, precisamente para trabajar en la creación de una estrategia para el empleo de Madrid que tenga como objetivo culminar en un plan de empleo para Madrid. Hemos comenzado ya los trabajos y yo espero que efectivamente podamos llegar a ese acuerdo entre todas las fuerzas sociales. Pero además, este Gobierno se ha comprometido con medidas muy concretas encaminadas precisamente a crear empleo y de esta manera reducir la desigualdad. Y solamente voy a darle algunas de estas medidas, como prolongar durante un año más la tarifa plana de 50 euros para cotizar a la Seguridad Social, con la que el Estado bonifica en estos momentos a los emprendedores durante 6 meses. Vamos también a incentivar la contratación de trabajadores por parte de los autónomos mediante ayudas directas. Vamos a incrementar estímulos fiscales para inversores. Vamos a poner en marcha un plan para detectar yacimientos de empleo y vamos a destinar 100 millones de euros precisamente para dar a los jóvenes la oportunidad de formarse o trabajar. Estas van a ser, entre otras muchas, las medidas que vamos a poner en marcha para crear empleo y reducir la desigualdad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, tiene su turno de réplica.
Bien, pues muchísimas gracias. Si es que va a trabajar con tantos agentes sociales, no se olvide nosotros, pobres diputados, también para intervenir en esa tarea conjunta, ¿no? Yo creo que sería bueno contar también con los otros grupos políticos, porque la situación no es sostenible. Vivimos en una comunidad donde hay pobreza, 2 de cada 10 madrileños están en riesgo de pobreza, donde a pesar de los datos del EPA de hoy, 600.000 personas están en situación de desempleo, 400.000 de ellas llevan un año buscando empleo y no lo encuentran, casi la mitad de las personas paradas no reciben ningún tipo de prestación de desempleo. Hay devaluación salarial, hay gente que trabaja, 250.000 personas trabajan y viven en una situación casi de pobreza. No podemos estar satisfechos. Yo creo que es bueno transmitir a los ciudadanos que no estamos bien y que lo tenemos que hacer mucho mejor. Además, cuando vemos los datos de hoy, pues sí, es verdad que se han generado 20.000 empleos, pero se ha quedado empleo todo temporal. Hay 18.100 empleos que eran indefinidos que se han perdido. Por otro lado, yo creo que no se mide solo el asunto como por la generación de riqueza, sino cómo se distribuye. Y podemos ver que el salario del 10% de los trabajadores que más ganan en Madrid es 11 veces superior al de los 10% que menos ganan. Así que no estamos tranquilos. Y además creemos que es necesaria una buena distribución, no solo crear empleo. ¿Qué pasa con el empleo de los jóvenes, el 50% en desempleo? ¿Qué pasa con el empleo de las mujeres, de las personas que están en situaciones de necesidades especiales? Hay reducción de puestos en el sector público, adelgazamiento del estado del bienestar. Y yo creo que esto tiene que ver con una determinada política laboral que convendría que pensáramos que no puede ser así. Ajustes, recortes, a nuestro gusto, injustos e ineficaces, han enquistado la desigualdad en Madrid. Y no habrá recuperación mientras no alcance a todos, mientras no haya más inversión social, más prioridad en la educación, más recursos en políticas activas. Es que en la última legislatura se ha recortado en políticas activas de empleo el 70% las cantidades destinadas a esto. Combatir la precariedad laboral, reforzar el diálogo social, la negociación colectiva. Necesitamos un cambio en las políticas, ¿no? Se lo pedimos, un cambio en las políticas. Cuente con nosotros. Estamos dispuestos a colaborar y trabajar para afrontar este desafío. Pero no habrá recuperación mientras haya esta desigualdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, señor Gabilondo. Lo cierto es que, a pesar de la situación, que evidentemente hay que trabajar mucho y hay que seguir avanzando, el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza o exclusión va disminuyendo año a año. Lo está haciendo, y le voy a dar solamente dos datos. En 2008, el porcentaje, según Eurostat, era del 11,2%, en 2013, que es el último dato conocido, del 10,5%. Evidentemente, usted lo ha dicho y yo en esto coincido, satisfechos no estamos. Satisfechos no estamos ni siquiera en una comunidad como la Comunidad de Madrid, que es una de las dos regiones que está liderando la creación de empleo en España en el último año. Tenemos una tasa de paro de un 17,6%, muy inferior a la media nacional y muy inferior a otras comunidades autónomas como Andalucía, que en estos momentos está casi en un 31%. Yo, desde luego, no me siento satisfecha, pero lo cierto es que en estos momentos somos la segunda región con mayor tasa de empleo. La Comunidad de Madrid ha creado 120.000 empleos en el último año. Yo creo que es un dato muy positivo. El desempleo, el paro, ha disminuido también en el último año en 29.300 personas, que creo que también es un dato muy positivo. Y sí decirle, señor Gabilondo, que no se están perdiendo empleos indefinidos.
De hecho, señora presidenta.
De hecho, el 85% de los contratos son indefinidos. En todo caso, no nos conformamos, vamos a seguir trabajando y, por supuesto, señoría, la mano está tendida para ustedes y para el resto,
gracias,
de los grupos parlamentarios,
señora presidenta,
en esta tarea. Muchas gracias.
Gracias, señora.
Pues hasta aquí la intervención de Cristina de Fuentes.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente
pregunta. La contrarréplica, Ángel Gabilondo.
Tiene la palabra el señor Peral, del Grupo Popular.
Señora presidenta del Gobierno, le pregunto por el objetivo y alcance de la medida implementada con urgencia por el Gobierno en materia de comedores escolares.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Peral, muchas gracias por la pregunta. Mire, esta medida, la apertura de los comedores escolares, se enmarca en una política regional de lucha contra la exclusión social y en paliar la carencia de alimentación de aquellos niños que, como consecuencia de que disfrutan de una beca de comedor durante el periodo escolar, en periodo vacacional y con el cierre de los colegios, pues pudieran tener o puedan tener deficiencias en su alimentación. Es una medida que iba incluida en nuestro programa electoral. Y, además, también este compromiso se reflejó en los pactos, en el pacto suscrito con Ciudadanos. Ha habido que poner en marcha con cierta urgencia para poder llegar, premura de tiempo, a poder abrir estos comedores escolares. Para ello, hemos podido alcanzar en muchos casos una máxima colaboración institucional con los ayuntamientos, con sus servicios sociales, a los cuales nos dirigimos precisamente para poder concretar el número de beneficiarios de esta medida. Y, finalmente, de todo ello, pues hemos podido abrir comedores en 70 municipios que participan en el programa, y en un programa del cual lo importante es que se van a poder beneficiar hasta 5.500 niños, con la posibilidad incluso de ampliar el número de beneficiarios si fuera necesario. Han colaborado de manera especial muchos ayuntamientos de la región que ya cuentan con colegios abiertos para realizar actividades extraescolares. En este sentido, decir que los niños no solamente reciben sus comidas en estos colegios, sino que se han incorporado plenamente a la realización de actividades deportivas, lúdicas y demás, y que el coste adicional de esta medida, concretamente la comida y la contratación de monitores, va a ser financiada por la Comunidad de Madrid, y hemos habilitado a tal efecto un presupuesto de 4 millones de euros. Decir que yo lamento que algunos ayuntamientos no se hayan sumado a esta medida, específicamente en el Ayuntamiento de Madrid, que no lo ha hecho, y en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno ha decidido abrir 3 institutos de enseñanza secundaria, concretamente en los distritos de Usera, Carabanchel y Puente de Vallecas, porque nos costaba la existencia de carencias para reforzar las medidas que, por otra parte, estaba llevando a cabo directamente el Ayuntamiento. En todo caso, nosotros seguimos abiertos a la incorporación del resto de los ayuntamientos y le pediría desde aquí al Ayuntamiento de Madrid que se sumara a esta iniciativa de apertura de comedores escolares en verano, porque creo que este tiene que ser el objetivo de todas las administraciones y, sin duda, es el compromiso de este Gobierno, un compromiso decidido con las políticas sociales, decidido y permanente. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Peral, su turno de réplica.
Señora presidenta del Gobierno, la primera obligación de un gobernante democrático es cumplir sus compromisos electorales. Usted, señora presidenta, ha querido en su programa electoral elevar estos compromisos a verdaderas cláusulas de un contrato con todos los ciudadanos. Y uno de estos compromisos de su programa es el que figura con el número 78 de su programa electoral, que habla de «Pondremos en marcha el plan Colegios Abiertos por Vacaciones» para los alumnos de familias en situación de desventaja social. ¿No ha esperado usted, señora presidenta, a que pasara un mes desde su toma de posesión para cumplir este compromiso? Y no era un compromiso fácil por la complejidad técnica, logística y presupuestaria que representa. Sé muy bien de lo que hablo y creo que es de justicia felicitarle a usted, a su consejero de Educación y Deporte y a los colaboradores que han participado en cumplir este compromiso electoral, y que va a permitir que más de 5.500 menores en 160 colegios públicos y 3 institutos vaya a beneficiarse durante parte de julio y agosto y los días de septiembre que medien hasta el comienzo del curso de este servicio público. ¿Qué diferencia, señorías, con el Ayuntamiento de Madrid, cuyo equipo de Gobierno ha optado por una vía distinta? El fervorín demagógico, la ocurrencia indocumentada, el descubrimiento de que la alcaldesa Ana Botella y su equipo habían puesto en marcha desde hacía años un magnífico programa de atención integral a estos menores y a sus familias. Y además el Ayuntamiento se ha negado a abrir más colegios con comedor, lo que ha obligado a la Comunidad de Madrid, como usted ha dicho bien, a abrir 3 institutos en los distritos de Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas. Son 2 formas de gobernar: el compromiso, el rigor y la eficacia de un lado, y la demagogia, la precipitación y la poca competencia del otro. 2 formas de gobernar que los ciudadanos ya van contrastando conforme pasan los días. Gracias, señora presidenta.
Estamos en Onda Madrid ofreciéndoles en directo la intervención de los distintos portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid en la sesión de control al Gobierno de la Comunidad.
Pasamos a continuación a las preguntas dirigidas a los consejeros. Y para la formulación.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado la conexión que hemos hecho. Les queríamos ofrecer en directo, como vamos a ir haciendo ya a partir de ahora, esas preguntas, esas interpelaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso a la presidenta Cristina Cifuentes, de los distintos portavoces de los diferentes partidos. Hemos escuchado al de Podemos, al portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, al portavoz adjunto, no sabemos dónde estará el portavoz oficial de Ciudadanos, pero hoy no estaba en la Asamblea. Hemos escuchado también, Nieves, al del Partido Socialista y hemos acabado con don Luis Peral, que pertenece al Grupo Parlamentario Popular. Bueno, pues ha ido muy ágil la sesión, preguntas muy concretas, respuestas también muy concretas, se han ceñido a los tiempos, así que perfecto.
Y además de mucho respeto, no solamente en los tiempos, ¿no?, sino en el tono. Se decía que iba a ser una legislatura del diálogo y parece que ese talante es el que va a protagonizar a tenor, sobre todo de esta primera sesión de la legislatura. Se ha hablado, ya saben ustedes, de Telemadrid, de también de la situación de desempleo en la comunidad, de otros asuntos que vamos a contarles, pero lo que queda pendiente muy rápido es el ozono, las tasas educativas, la ciudad de la justicia, Canalejas, en definitiva, temas muy, muy importantes para los madrileños que después les vamos a resumir también en los servicios informativos, en todos los boletines y en el informativo de las 2.
Pues quedan 6 minutos para el primer boletín después de este pleno, así que tienes mucho trabajo, Nieves. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestra compañera Marta Zúñiga, que ha estado con Pedro Sánchez Noriega ofreciendo la transmisión en directo de esa intervención de los portavoces parlamentarios en esa casa que es la de todos los madrileños y que es la Asamblea de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Escúchame, mami linda.
Hace tiempo que te ando buscando.
Por lo que te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Escúchame, cosa bella.
Tú sabes que me vuelves loco.
Bueno, cada verano Cruz Roja registra un total de 2.500 menores que se pierden en las playas. Luego aparecen, pero el susto para las familias es, en fin, respetable. Hay una playa en la que se lleva la palma en estas cosas, o varias playas, sobre todo las de mayor afluencia, en la Costa Brava, en la Costa del Sol, en la Costa Dorada. El fenómeno del niño perdido se repite con más facilidad y, aunque en la mayoría de los casos, ya les digo e insisto, no pasa de un susto, ya existe un protocolo clave que ayuda a encontrar a esos niños. Francisco García Riesco es responsable de salvamento marítimo de Cruz Roja. Señor García Riesco, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero que debemos tener muy claro es cómo controlar el niño antes de que se pierda, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Como apuntabais en la introducción, este es un fenómeno, lógicamente, que se produce cuando existen barreras que dificultan el contacto visual entre el pequeño y su familia. Es decir, en las playas donde se registra una gran afluencia. Por lo tanto, debemos adaptar un poco nuestra actitud cuando visitamos este tipo de playas con los pequeños, pues precisamente a valorar que esta situación puede producirse y adoptar medidas preventivas que eviten bueno, pues un susto grande, sobre todo en los niños, ¿no?
Bueno, ya hemos dicho que normalmente los niños aparecen en un tiempo breve, lo que pasa que el susto que se pega a uno es mayúsculo. ¿Cuál es el promedio del tiempo que suele estar un niño perdido en una playa?
Pues lo cierto es que muy poco tiempo, porque sí que efectivamente la gente tiene referencia del dispositivo de vigilancia y salvamento en la playa para la resolución de este tipo de incidencias, y evidentemente la familia normalmente ya ha dado los primeros pasos para localizar al pequeño cuando nota la falta. Por lo tanto, suelen ser plazos de resolución muy muy breves, estamos hablando de minutos, o sea, 5 minutos, 10 minutos, muy poco tiempo.
Queremos saber qué hacen ustedes los profesionales cuando se encuentran a un niño perdido y también qué es lo que debemos hacer los padres, qué protocolo debemos seguir desde ambos lados del problema. Por lo que se refieren a ustedes, ¿cómo actúan cuando alguien les acerca a un niño que aparentemente está perdido o cuando ven que un niño anda, pues eso, deambulando por una playa sin saber muy bien hacia dónde tiene que dirigirse?
Bueno, hay una serie de pautas de comportamiento que se repiten normalmente en los pequeños cuando están perdidos y bueno, pues esto también da alguna idea que puede ser válida a la hora de localizar a sus padres o a sus tutores. Normalmente los niños no suelen caminar con el sol enfrente, suelen hacerlo normalmente cuando están perdidos y no tienen una referencia fija, suelen hacerlo con el suelo a las espaldas, así como, por ejemplo, la brisa suelen dejarla a la espalda y no suelen caminar frente al viento, y normalmente suelen hacerlo por la parte interior del arenal y no por la parte del agua, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Esto, bueno, puede dar una idea de un pequeño que se ha extraviado.
Por lo menos sabemos hacia dónde tirar, hacia la derecha o hacia la izquierda, que muchas veces no sabemos hacia dónde, claro.
Esto todavía, evidentemente, no es una regla matemática, pero, nos ayuda bastante normalmente.
Sí.
En cualquier caso, cuando un pequeño es puesto a disposición de los socorristas, evidentemente el objetivo primordial es tranquilizarle, es decir, que se sienta seguro y que sienta que el problema se va a resolver y que las personas que están con él van a adoptar todas las medidas para localizar a su familia. Y es un protocolo bastante similar con los adultos, que llegan exactamente en el mismo estado de nervios que los pequeños, lo que, bueno, con mayor capacidad de control, ¿no?
Bueno, están a punto de llegar las noticias a Onda Madrid, señor García Riesco. Si me espera usted un momentito, las escuchamos juntos y después retomamos esta conversación, ¿le parece?
De acuerdo.
Perfecto. Bueno, pues vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, que esto es lo importante. Primero, para evitar que el niño se nos pierda. Y después, ¿qué hacer en el caso de que de pronto, bueno, pues miremos a un lado y a otro y el niño no aparezca? que es una situación que nos asusta muchísimo. Lo vamos a hacer dentro de unos minutos en cuanto escuchemos el boletín informativo que ya llega hasta Onda Madrid. Acto seguido volvemos con Oye Madrid.